Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por las alabanzas, por todo lo que Dios nos ha dado como un preámbulo para recibir la palabra, para salir renovados. Y se dijo ya que estamos en el tiempo del fin. Y eso es verdad. La gente está asustada, pero nosotros estamos agradecidos, porque eso está escrito en la palabra. Y por eso, qué bueno que tengamos esta reunión para reflexionar acerca de lo que Dios quiere enseñarnos como su pueblo, como sus hijos, como su iglesia. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1, y leo del verso 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Estamos nosotros en la época del fin, y lo dije antes y lo acabo de leer, y hemos estado escuchando los testimonios, y todo tiene mucho que decir acerca del amor y de la fe. Y esto es importante, pero si nosotros buscamos en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, del 1 al 13, no lo voy a leer, solamente estoy mencionándolo para que usted pueda entender que el apóstol Pablo, el siervo de Dios, habla sobre la fe, la esperanza y el amor. Pero a la esperanza no mucho le hacemos caso. Y por eso Dios me puso a que buscáramos algo que, a que nos lleve a entender realmente qué es la esperanza de gloria. Y decía el hermano Mario, cuando tenemos problemas, buscamos las soluciones y tenemos la esperanza y la confianza de que Él lo va a resolver. ¿Y cómo lo va a resolver? No como nosotros querramos, sino como Él quiere. Por eso dice en el libro de Romanos, capítulo 8, y verso 28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, no hay nada malo. Usted se enferma, no es malo. A usted lo asaltan, no es malo. Y usted se muere, es mejor. Amén, diga. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Y cuando ya nos vamos a descansar, ya no nos puede tocar. Pero eso que hace el Señor es para probar nuestro amor y nuestra fe. Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces el amor es importante, la fe es importante, pero busquemos ahora otro pasaje que nos lleva en San Lucas capítulo 16 y leo del 25 al 26. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Entonces le digo: te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. ¿Qué tiene de interesante esto para nosotros? Aquí nos alegramos, aquí gozamos. Pero ¿cuántos de los que estamos oyendo estamos creyendo? ¿Y cuántos de los que estamos creyendo estamos viviendo? Así como cantamos, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, yo te amo, etcétera. Cuando estamos en la calle, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en el trabajo, ahí vienen las luchas, las penas, las angustias, las tribulaciones. Pero si usted ya murió y nació de nuevo, no está solo. ¿Por qué? Al salir del agua, donde usted se metió para humillarse, Dios le dio su Santo Espíritu. De manera que ya no estamos solos. Por eso es de que un hijo de Dios no necesita visitas. Pedro y ¿quién era? Cornelio, estaban presos. ¿Y qué estaban haciendo? Cantando. Y hubo un terremoto y se cayeron los muros y los cepos que tenían, y ellos salieron y el carcelero se iba a matar y le dice: detente, aquí estamos todos. Y ahí le da el mensaje, porque le dice: ¿Y qué puedo hacer porque me pueden matar? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que nos pesa y que a veces no lo hacemos. Que cuesta, cuesta, pero si Dios está con nosotros, vamos a hacer la voluntad de Dios. Fíjense que anualmente se hacen 3 o 4 actividades para jóvenes. ¿Y por qué? En la Biblia no dice que sean reuniones para jóvenes. No quiere decir que no quiero que se haga. Pero sería mucho mejor si el papito, antes de que naciera el niño o la niña, ya esa pareja estuvieran rogándole: oh, padre, que te conozcan, que podamos darle el testimonio de que tenemos tu Espíritu Santo. Y cuando nace, pues comienzan a ministrar, comienzan a dar, de tal manera que no están esperando que en la iglesia le enseñen. Si la iglesia es usted y su madre o su mujercita en la casa. Por eso se hablaba de la unidad. Nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, y esa es la iglesia. Entonces, el fracaso de la religión es ese. Que todos nos gozamos el día de culto, pero ¿qué pasa después de que salimos y el día de mañana que vamos a trabajar? ¿Y si no podemos reunirnos? ¿Cómo se siente usted si no se puede reunir? yo me siento bien. ¿Por qué? Porque no estoy solo. Porque Dios está conmigo y que tengo la palabra. Y además dice el Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces eso es lo que debemos de vivir, de cultivar y de hacer para que la gente que no conoce a Dios pueda de veras ver que nosotros somos ese pueblo que Dios ha comprado con su sangre, nos redimió en la cruz del Calvario. Y sabe que a sus discípulos, a los 12 discípulos, ahí estaba Judas, el Señor le dice, fíjese, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. El Evangelio es de cruz. El Evangelio es de muerte, porque Él fue al Gólgota y allí lo azotaron antes, se burlaron de Él y lo mataron. Y su sangre fue la que fue para que usted y yo y todos fuésemos justificados, renovados, para tener una nueva vida y la esperanza de morir, pero tener la vida eterna. Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos y que hagamos. Buscamos ahí mismo en San Lucas capítulo 12, otra vez, capítulo 12, verso 18. Le dijo, verso 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, plata. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados y para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. A Dios nos está hablando que la riqueza material es un mal. Pero la riqueza espiritual, esa nos mantiene, nos sostiene. ¿Por qué? Dios dice en su palabra, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo? Óigase usted, ganarse todo el mundo. Si la gente se pone feliz porque se va a los Estados Unidos y gana plata y compra y todo, pues se va a morir. Pero si nosotros no vamos a los Estados Unidos y aquí estamos medio pasándola, nos vamos a morir. Y gracias a Dios que ese día, ojalá que fuera hoy, pero vamos a resucitar. No le agrada eso. Espero que los viejitos me entiendan. Pero porque ya pasamos las experiencias, fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes y hasta que encontramos a Dios, estamos esperando que Él venga o que nos llame a su presencia. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos ahora lo que dice en Mateo 6, 19. Leamos. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué es mejor, tener mucho o no tener nada? Pues no tener nada. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si quieren irse a los Estados Unidos, váyanse. Yo ya me fui también. Pero no me gustó. Honestamente, cuando bajamos del avión, me llevaba un alemán, miembro de Naciones Unidas, y del avión al taxi, y cuando vi la cara de la gente y la cara del taxista, y le dije, ¿y esto los Estados Unidos? Sí, me dijo. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar aquí? Pues unos 15 días. No me gustan los Estados Unidos. Claro, no conocí a Dios. Pero cuando Dios ya me trajo a este lugar donde usted está, recuerdo que salimos con el hermano Nata y otro de los diáconos y estuvimos en Oklahoma, en Los Ángeles, en Nueva York. Estuvimos como 15 o 20 días trabajando. Y ahí estaba el paisano de ustedes, Chus. Ese hombre ahí nos conoció y ahí conoció lo que era servir. Estaba tan cansado que solo llegamos al hotel a dormir, sin quitarse la ropa, porque el trabajo, ustedes saben cómo era el hermano Nata, ¿no? Orar, hablar, predicar, servir. Y ahí está la obra en los Estados Unidos. O sea, si usted se va a los Estados Unidos, váyase. Pero, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y los dólares vienen por añadidura. ¿Sí? Yo le digo porque a mí me pagaban en dólares, pero tuve que renunciar. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo la obra que estamos haciendo, oyendo de Cristo, hablando de Cristo, esperando a Cristo, ayudando a aquellos que no conocen la verdad. Y dice, ¿y conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del mundo. Del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Por eso, yo le aconsejo, si usted no ha sentido la necesidad de Dios, y claro, tiene que morir, y tiene que nacer, y tiene que recibir el Espíritu Santo, para que usted diga gloria a Dios. Y aquí estamos con la esperanza de la venida del Señor. Con la esperanza de que si vamos a morir, vamos a resucitar. Y vamos a estar. ¿Cuántos años? ¿Quién es el más viejito de aquí? Tal vez tiene sus 90, ¿verdad? Por ahí. Pero Dios no nos ofrece 100 años. 120 años aguantó Moisés. Y se murió. Pero va a resucitar. Y usted también va a resucitar. Y esa es la esperanza que tenemos. Así es que cuando uno muere y nace de nuevo y tiene el Espíritu, aquí estamos. Así es que ya no le damos chance al doctor, ni compramos cosas en la farmacia. Porque esto le arregla una cosa, pero les compone otra. Pero eso se llega a entender mediante la palabra y mediante el Espíritu Santo que nos da discernimiento. Entonces, mis queridos hermanos jóvenes, espero que no tanto los jóvenes, que los padres se encarguen de educar especialmente a la mujercita. Usted no busque una mujer elegante, profesional, quítele eso. Que ame a Dios, que tema a Dios y que sirva a Dios, porque va a ser la ayuda idónea. ¿Y qué es la ayuda idónea? Le va a dar de comer, lo va a limpiar, lo va a bañar, pero le va a transmitir el Espíritu de Dios. Y ese niño o esa niña va a comenzar a sentir la presencia de Dios. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, tenía mis 8, 9 años, y me contaban las historias, me encantaban. Pero me tuve que ir a estudiar y me olvidé. Pero cuando yo me casé, no busqué guapa, busqué una mujercita que había sufrido mucho porque su madre se había muerto y su padre se había casado, y ella tenía que mantener, cuidar a sus hermanitos. O sea, era la sirvienta. Entonces yo dije, voy a casarme con una mujer que me dé buena comida. Y cuando éramos novios, yo le decía, ¿y qué vas a hacer si yo no tengo nada? No me importa, me decía, en un ranchito, ahí vamos a vivir juntos. Y lo hicimos así. Pero ¿sabe qué fue lo más lindo? Ella trabajaba en una iglesia católica, daba clases. Cuando nació Mercedes y Patty, en la iglesia donde estaban, se daban ahí las cancioncitas, pero apareció una misionera, Esther Edwards. O sea, ella dejó su país y se vino a Guatemala, y ella daba clases los días sábados en una institución, y las íbamos a dejar, pero yo me quedé viendo y mi esposa se quedó viendo, y nos quedamos aprendiendo las historias que la señorita Esther le daba a mis hijas y a unos 15 o 20 muchachitos. Y eso es lo que debemos de hacer, enseñar cuando es niño uno. ¿Y sabe cuál fue lo más lindo? No sé quién conoce Huehuetenango. Bueno, yo estaba trabajando por ahí, pero a ellas las mandaron, a las dos niñas, a Ixmucá, allá lejos, a vivir una semana en la casa de esta gente pobre. Y juntaron a los niños y comenzaron a enseñar historias y cantos y todo eso. Esa fue la educación que recibió Patricia y Mercedes. Y no me arrepiento. Dios me guió para eso. Entonces, como le digo, Dios es sabio, es inteligente. Para uno es más receptivo. Por eso dice que nosotros debemos de ser como niños. Y dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Lo hace usted? ¿Está esperando el domingo para que alguien se lo haga? Es usted en su casa todos los días. Si lo hace, usted va a estar en paz, feliz, aunque haya terremoto, aunque se mueran sus parientes, aunque ya sea viejecito, usted va feliz, porque es Cristo el que está en su corazón, en su vida. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos, vivamos y enseñemos. Vayámonos a Primera de Pedro, capítulo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y a la de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicados. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y hagamos. Por eso, más adelante, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ya se lo dije antes, el cual, aunque perecedero, se prueba y que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos. Quiero completarle esto, si usted se va al libro de San Juan, lo que la palabra nos dice, para que entendamos la nueva vida en Cristo. San Juan capítulo 15, leo del verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es aquel que ve a su maestro, lo entiende, lo ama y lo sigue para que otros conozcan la gracia, la fe, el amor y la gloria que Él nos da para que nosotros demos. Pero si usted solamente viene a recibir, pero no da, es porque no tiene el Espíritu. Por eso dice, verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y quién está hablando ahí? Es el Señor Jesucristo. ¿A quién? A sus discípulos, a sus siervos. Verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es la negación. Esa es la muerte. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué bonita esa transmisión, ¿verdad? El Padre a su Hijo Jesucristo y su Hijo Jesucristo a nosotros que somos sus siervos, sus hijos. Aquí también nos llama hermanos, amados. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo está la iglesia de Palencia? ¿Se aman? ¿Los del coro se aman? Pues yo me imagino que sí. Bueno, si no están bautizados, no lo creo. Porque para amar como Cristo nos amó, tenemos que tener el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, algo que usted no debe de dejar y usted no debe esperar que le den clases para que se bautice. Nosotros lo hacemos y con mucho gusto, porque usted no lo hace. Pero Dios le va a pedir cuentas a usted. Y la Biblia nos dice, enséñenles cómo recibir el Espíritu Santo. No, nos dice qué es el Espíritu Santo para que nosotros lo necesitemos y lo recibamos y lo compartamos. Esta es la verdad de la iglesia. Entonces, si usted quiere que su iglesia crezca, pues hay que recibir la palabra. Hay que vivir en el Espíritu, con el Espíritu. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo es que Él me va a dar la fortaleza? Me la va a dar porque Él está, aquí entró como conocimiento, pero como entendimiento está en mi alma. Por eso dice, alma que pecare, esta morirá. Pero si nosotros buscamos y necesitamos la presencia de Dios, Él nos perdona, nos purifica, nos santifica, pero luego dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quisiera seguir, pero aquí ya se me apareció la comunicación, quiere decir que se me pasó el tiempo. Entonces, hermanos, otro día, si es que Dios me da la vida, tal vez podemos platicar. Y no me gusta mucho de a montón, más me gusta así. ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? Qué cosa más linda contarse uno sus experiencias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado a punto de morir? Muchas veces. Pero de que vamos a morir ya no nos asusta, porque estamos muertos para la carne, para el mundo. Porque dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si usted quiere entender más, dice Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a entender y a vivir la palabra. Amén.